ahora nos vamos a viajar por Navarra. Vamos a seguir conociendo Navarra de manos de Pachi Pérez. Pachi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Un placer saludarte.
Igualmente, Pachi, un crack. Además, para mí es un sitio muy especial. Ahí se casó uno de mis hermanos, además. Así que voy a recorrer con mucho cariño este camino hacia el monasterio de Leire, cuna del reino, lo has titulado. La semana pasada hicimos un recorrido por los diferentes lugares en los que están enterrados los reyes navarros y hoy vamos a conocer uno de esos lugares más en profundidad, el monasterio de Leire. Pachi.
Sí, vamos a irnos, como dices, hasta el monasterio de San Salvador de Leire, que está situado en la sierra del mismo nombre, cerca de Yesa, y por donde pasa el ramal del Camino Santiago Aragonés, que viene desde Jaca, pasa por Leire y Sangüesa, y se une al camino conocido como francés en Puente la Reina Galés. Es probablemente uno de los conjuntos monásticos más importantes de toda la península por su relevancia tanto histórica como arquitectónica. Esa relevancia histórica, evidentemente, en el reino de Pamplona y posteriormente en el reino de Navarra.
Uh-huh. Incluso algunas fuentes dicen que Leire es la cuna del reino de Pamplona.
Sí, en alguna ocasión he llegado a leer que no se sabe si fue antes el reino o el monasterio. La fecha y circunstancias de la fundación del monasterio son desconocidas y yo creo que por eso hacen esa duda de cuándo se fundó, si fue antes el reino o el monasterio. Lo que sabemos es que existen noticias documentadas sobre el Leire ya en el siglo IX. En concreto, la primera referencia la hace un presbítero mozárabe de Córdoba, Eulogio, luego fue San Eulogio, en una carta que envió en el año 851 al obispo de Pamplona. En ella le recuerda ya que estuvo hacía 3 años, es decir, en el año 848, en el monasterio. En el siglo X, tras las campañas de los musulmanes contra el reino de Pamplona, Leire se convirtió en ese centro de poder del reino. Por eso decimos que fue un poco la cuna del reino. En el monasterio se refugiaron el obispo, el clero, los nobles y también el rey. En ese siglo X, Fortún Garcés, que era rey de Pamplona, dejó la corona a un lado y decidió vestir los hábitos y se metió a monje en Leire, uh-huh, además. Uh-huh. Como hemos dicho, el monasterio se convirtió a lo largo del siglo X y del siglo XI en uno de los lugares más poderosos de la cristiandad, gracias a la multitud de donaciones que le hicieron, principalmente estos, los reyes de Navarra, de Pamplona. A principios del siglo X, durante el reinado de Sancho III el Mayor, comenzaron los trabajos de la construcción de una nueva iglesia para ocupar el sitio de la que habían destruido unas tropas musulmanas al mando de Almanzor. Y esta iglesia fue consagrada y terminada la obra en 1057. Sancho III el Mayor aparece muchas veces en escritos sobre el monasterio porque le debía tener un gran cariño al monasterio, porque se cree que estudió o fue educado en él, y por eso le tendría esa estima. Uh-huh. Sí, la iglesia que hemos hablado era más pequeña que la actual, se conserva la cripta y la cabecera, pero las naves fueron demolidas para ampliarla en el siglo XII. A finales del siglo XI y principios del XII, justo cuando el reino de Pamplona y el de Aragón juntan sus cabezas, sus coronas, en uno solo, el monasterio empieza a sufrir una serie de inconvenientes. Entra en guerra, por decirlo así claramente, con el monasterio de San Juan de la Peña, que los reyes aragoneses le tenían en gran estima, y ahí hay un pleito que dura 100 años. Del pleito no salieron muy bien parado el monasterio de Leire, y todo esto provocó una crisis del monasterio.
Uh-huh. Pero el monasterio no desapareció, ¿no? Porque ha llegado hasta nuestros días, así que intuyo que volvió a resurgir.
Sí, a lo largo del siglo XIII, tras el fallecimiento de Sancho VII el Fuerte, como todos sabemos, Sancho VII el Fuerte murió sin descendencia y el reino recae sobre su sobrino Teobaldo I, de la Casa de Champaña, es decir, de una casa francesa. Eso provoca que esas influencias francesas, tanto en la vida política y social del reino, también en la vida eclesial o, en este caso, monacal. En el monasterio entra la orden del Cister, hasta entonces estaban los benedictinos de Cluny, no sin polémica, porque hubo luchas entre los monjes blancos y los negros, es decir, entre los del Cister y los de Cluny. Bajo la orden del Cister es cuando se emprenden reformas otra vez en la iglesia, se sustituye el tejado de madera a dos aguas por una bóveda gótica, que es la que hoy vemos cuando acudimos al templo. Sí. Y para realizar esta obra pues se modificaron algunas partes de la iglesia con contrafuertes, con unas votantes para elevar la altura, etcétera.
Y llegamos al siglo XIX, cuando el monasterio es abandonado.
Claro, la mayoría de nuestros oyentes conocerán que en el siglo XIX se produce la desamortización de Mendizábal y muchos templos y monasterios fueron abandonados. La despreocupación sobre ellos, porque fueron puestos en venta en realidad, lo que pasa que era imposible, porque no había dinero evidentemente para comprar esas grandes construcciones, y fueron abandonados, y la despreocupación sobre ellos hizo que fuesen refugio de pastores, saqueados, profanadas las tumbas. Todo esto ocurrió en muchos sitios en todo el estado, también en el monasterio de Leyre. El 17 de mayo de 1563 hubo noticias de que las tumbas de los reyes navarros que habían sido enterradas aquí habían sido profanadas. Se decide reunir todos los restos que habían sido profanados y se llevan a la iglesia de Yesa para protegerlos. Posteriormente, 4 años después, el Leyre fue declarado Monumento Nacional. Esto produce un cierto interés de los políticos de entonces en el monasterio, y en 1875 se vuelve a abrir, pero solo la iglesia, para el culto. El monasterio sigue cerrado y en 1888 comienzan las reformas de la iglesia, porque había sido tanto, esos años cerrados, pues había sido, como he dicho, saqueada. Estas obras terminan en 1915, y es entonces cuando se trasladan los restos de los primeros reyes de Navarra que habían estado en Quesa hasta la iglesia de Leyre. Durante la República, en 1935, se inician unas excavaciones arqueológicas que sacan a la luz la cripta, y se descubren eso, la cripta y los antiguos cimientos del templo. Después de la guerra, de la guerra civil del 36, empezó a tomar cuerpo la idea de restaurar el monasterio, y la Diputación en 1945, muy acertadamente, aprobó un proyecto de restauración del monasterio que duró 9 años y que en 1954 restauró la vida monacal del monasterio. El monasterio volvió a ser monasterio. Y regresó a la comunidad benedictina para hacerse cargo del monasterio.
Y no vamos a acabar sin mencionar probablemente los dos elementos más conocidos de Leyre: la cripta, de la que ya nos has avanzado algo, y la Porta Speciosa.
Sí, la cripta no es una cripta al uso, porque no hay evidencias de que haya sido destinada nunca a enterramiento. Destaca sus dimensiones, su altura, así como yo creo que a mí siempre recuerdo la primera vez que fui a Leyre, me llamó la atención esos capiteles que decía yo de crío, esas pedazos piedras, ¿verdad? Que hay en la cripta de Leyre, sobre el que se alzan esas pequeñas columnas. Se sabe que fue construido para nivelar el terreno donde se alzó la iglesia. Eso está claro porque el desnivel era evidente. Y sirve como cimiento de la iglesia. Los capiteles son todos diferentes entre sí, tanto en tamaño como en decoración. Y la puerta de entrada a la cripta es la más antigua. Lo más antiguo que se conserva de todo el conjunto del monasterio es la puerta, que es de un románico naciente, es decir, del principio del románico, muy sobrio y muy rudo. Sobre la Porta Speciosa, conocida como Puerta Preciosa, tenemos otra en el claustro de la Catedral de Pamplona, muy bonita también. Es un pórtico que se construyó durante la primera ampliación de la iglesia original en el siglo XII. Hay constancia de que trabajó allí el maestro Esteban, autor de la Puerta de las Tracerías de la Catedral de Santiago de Compostela. Imagínate,
sí, casi nada. Sí,
y está formada por 3 partes diferenciadas. El tímpano, no nos vamos a extender, contiene 6 figuras. En el centro, la imagen del San Salvador, que es el nombre, el que da nombre al templo. y luego pues las cuatro arquivoltas que se ubican sobre el tímpano, que están decoradas con representaciones de tanto de seres reales como fantásticos. Y encima de las arquivoltas hay un elemento, el friso, en el que se presentan escenas y personajes bíblicos de diferente época. Tanto aparece San Miguel, Santiago, El Salvador, San Pedro, San Juan, escenas del martirio de la Santa Nunilo y Alodia, que tienen relación con el monasterio. Y otros seres, tanto monstruosos, uh-huh, demoníacos, o como queramos decir, y también pues unas figuras estilizadas de la Visitación y la Anunciación, ¿vale? Yo creo que con este repaso, sí, quien quiera ir, hay unas visitas guiadas muy chulas y merecen la pena acudir siempre a Leire y conocer uno de nuestros lugares más emblemáticos de nuestro viejo reino.
E históricos, como lo acabas de decir, emblemáticos e históricos. A mí me impone, me parece preciosa esa sobriedad que tiene al entrar en el templo. Me parece...
Llama mucho la atención, ¿verdad?
Me abruma, sí, altura, me parece espectacular.
Nave única. Sí, la verdad es que es muy bonito. Yo,
y la Virgen fuera, allá iluminada al fondo, es que exacto, me parece espectacular.
Una Virgen neorrománica, no es una, porque como decimos, el monasterio está dedicado no a, a una Virgen, está al Salvador, está dedicado. Se sabe que evidentemente la Virgen tenía un papel fundamental en la vida monacal, pero esa Virgen es neorrománica, es decir, es moderna, vamos a decir. No es una Virgen ni del siglo XI ni del siglo XII, como podemos encontrar en otros lugares de Navarra, grandes imágenes marianas que tienen mucha historia y que son tanto románicas o góticas en nuestra comunidad.
Vale, y después de dar una vuelta por Leire, nos bajamos a Sangüesa, nos comemos unas pochas, ¿eh? ¿Te parece
unas
bien?
Unas pochas que estamos ahora en época.
Claro, claro.
Y que sé que las haces muy buenas.
Bueno, yo intento con humildad hacer mis cosas en la cocina.
Yo creo que Víctor nos está oyendo y aplaudirá la idea de que un día nos dijiste que nos ibas a llevar a comer a la sociedad. Admitimos que sean otra cosa que no sean pochas, pero yo lo dejo ahí.
Creo que Víctor ya ha estado y creo que Víctor ya ha probado
pues
el curso
volver,
de las
pochas. Yo creo que quiere volver.
Y me dice que también comió algo, rabo, que le hice rabo también aquel día. Oye, Pachi, ya sabes que cuando quieras, yo encantado de charlar sobre estos temas de historia de Navarra, me encantan, y de arte, me apasiona. Pachi Pérez, como siempre, un placer escuchar y un placer que nos acerques un poquito de esta historia de Navarra e historia del arte de Navarra. Gracias, Pachi.
Gracias, Fermín, un abrazo.
Un abrazo. Las 2:10, ahora vamos a seguir hablando de solidaridad, ya lo hemos hecho antes, hablaremos ahora de Rastrillo del Nuevo Futuro.